por el sistema frontal en el Biobío. Tenemos detalles con Verónica Valenzuela.
Más de 12.000 personas afectadas y 300 personas damnificadas son parte del reporte de afectaciones producto del sistema frontal en el Biobío que han entregado las autoridades durante esta jornada. A ello se le suma una persona fallecida, una lesionada, 13 personas albergadas y 12 viviendas destruidas. Las comunas con mayores afectaciones durante los últimos días producto del sistema frontal fueron Penco, Lota, Arauco, Tomé y Curanilahue. Además, se cabe señalar que la región se mantiene con alerta amarilla por evento meteorológico y a pesar de anunciarse que las precipitaciones durante la jornada irán decayendo, se mantiene la alerta por probabilidad de ocurrencia de tormentas eléctricas y además otra alerta por formación de nubes convectivas asociadas a trombas marinas en los sectores costeros de la región del Biobío. En Concepción, Biobío, la radio.
12 familias fueron evacuadas de María Pinto por el sistema frontal. Ahora tenemos detalles con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Rodrigo Pino.
Sí, hemos llegado hasta María Pinto, sector de Callejón Améstica, donde ustedes ven imágenes, le contamos a nuestros auditores una situación bastante complicada que vivieron en horas de anoche y durante esta mañana por el desborde de varios canales de regadío en este sector y que generaron inconvenientes importantes en horas de anoche, particularmente el anegamiento de al menos 12 viviendas, lo que obligó al municipio de María Pinto a evacuar preventivamente a estas familias. Algunas de ellas fueron albergues, otras a casas de familiares, y lo cierto es que si bien a esta hora el panorama es bastante mejor, porque ya el caudal ha ido disminuyendo. Sí hay complicaciones importantes en las viviendas que se han visto afectadas producto de la acumulación de agua, y que lo que manifiesta a los vecinos, la preocupación particularmente apunta a las precipitaciones que se prevén para las próximas horas y que podrían nuevamente generar complicaciones, donde el desborde de estos canales pueda nuevamente hacer una afectación grandes dimensiones. Ellos han señalado que durante la noche no pudieron dormir producto de la fuerza del canal, que arriesgaba con incluso llevarse parte de las viviendas de este sector, y afortunadamente aquello ya no ha ocurrido, la situación es bastante más calma, pero como señalamos, la preocupación se mantiene y lo que pueda surgir dentro de las próximas horas. Biobío, la radio.
Esta hora se desarrolla una intensa búsqueda de un trabajador desaparecido en Curepto, luego de ser arrastrado por un estero, nos informa Miguel García.
Efectivamente, porque son intensas las diligencias que están desarrollando hasta ahora efectivos policiales de carabineros y bomberos para dar con el paradero de un trabajador que desde esta madrugada se encuentra desaparecido al intentar, en medio de un intenso temporal de viento y lluvia, cruzar un caudaloso estero en la comuna de Curepto, acá en la región del Maule. A raíz de aquello, la unidad de rescate del cuerpo de bomberos de esta comuna activó en forma inmediata un operativo de emergencia para iniciar la búsqueda de este trabajador que habría sido arrastrado junto a la camioneta que conducía al intentar cruzar el estero Domulgo en la ruta que une los sectores del Queñe y el Guindo de esta zona costera de la provincia de Talca. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el vehículo pertenece a la empresa Pelón, contratista que presta servicios para CGE. El trabajador se encontraba realizando labores destinadas a la recuperación del suministro de energía eléctrica y la entrega de insumos en distintos puntos de la comuna en medio de la emergencia provocada por el sistema frontal. En el mismo sector, una segunda camioneta también quedó atrapada por la fuerza del agua al intentar cruzar el estero. Sus ocupantes, sin embargo, lograron salir por sus propios medios y resultaron ilesos. Por ahora, la búsqueda no arroja resultados positivos, aunque oficialmente se ha indicado que el vehículo ya fue recuperado. Noticia en desarrollo, aquí en Talca, la región del Maule, Biobío, la radio.
La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile rechazó enfáticamente el proyecto de ley Escucha su Corazón. Tenemos detalles con Josefa Chamaro.
Según comentaron en la Federación, el proyecto Escucha su Corazón, presentado por parlamentarios de derecha, busca transformar un procedimiento regulado por la ley en una instancia de presión emocional para las mujeres, argumentando que en salud toda intervención debe responder siempre a un beneficio clínico para pacientes y para resguardar la autonomía que sustentan los consentimientos. Así, desde el gremio también destacaron que quienes trabajan en salud saben que el cuidado exige información clara, confidencialidad, bien digo, contención y respeto por las decisiones de cada persona. De hecho, destacaron que imponer intervenciones destinadas a influir en la voluntad de un paciente no forma parte de lo que es una atención ética, basada en la evidencia y solo añade un sufrimiento y revictimización a situaciones de alta complejidad humana y crítica.
En el ámbito internacional, al menos 50 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en Irán con los ataques de Estados Unidos contra el país en las últimas 3 semanas, según datos difundidos hoy sábado por el Ministerio de Salud iraní. En los ataques aéreos registrados entre el 27 de junio y el 18 de julio, más de 500 personas resultaron heridas y 50 murieron, anunció el portavoz del Ministerio iraní de Salud, Hossein Kamanpour, en la red social X. Según Kamanpour, entre los fallecidos hay 5 mujeres y 2 menores, mientras que entre los heridos figuran 32 mujeres y 18 niños y adolescentes. El portavoz sanitario indicó que 37 personas siguen hospitalizadas. Santiago en estos instantes está con el cielo con nubosidad parcial. La temperatura alcanza los 12,5 grados, humedad 83%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyería.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
La amistad de la radio siempre queda.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
En BioBio hay cosas que nos hacen felices, como a ti. La actualidad la compartimos en una semana, en La Radio, con Pablo Flam.
11:08, seguimos este monitoreo, lo seguimos acompañando, conversando, entreteniéndolos también en esta especial de una semana en la radio. Le agradezco al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, a quien tengo en línea. Gobernador, buenos días.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Podemos decir buenos días porque pareciera que la región metropolitana aguantó este primer sistema frontal.
Mira, la verdad es que sorprendentemente hemos resistido relativamente bien. ¿Ya? Digo relativamente porque... siempre hay gente que lo pasa mal, hemos tenido calles inundadas, tuvimos 7 viviendas que tuvieron anegamiento ahí en la vía de los presidentes en Talagante, hemos tenido que evacuar personas, pero en general te diría yo que las labores preventivas, tanto de trabajos en la ciudad como también de arreglos, de podas preventivas, de preparación de los equipos municipales y también de las empresas, ha dado en general buenos resultados. No olvidemos que este sistema ya ha traído 140 milímetros de lluvia. Uh-huh. O sea, llevamos harta agua caída, no ha terminado todavía, se habla todavía de unos 20-30 milímetros más hoy día y otros tantos mañana, con lo cual nos vamos a acercar a los 200 que se habló en su momento. Y hasta ahora te diría, por ejemplo, yo estoy en este momento en San José de Maipo, y salvo despejes de algunos derrumbes menores, algunas voladuras de techo, no hemos tenido graves afectaciones, sin perjuicio de lo cual está cerrado el acceso al cajón desde las vertientes hacia arriba, de manera preventiva por el tema de los derrumbes que tuvimos en las distintas rutas.
¿Y se puede decir, gobernador, que Talagante fue la zona más compleja en estas primeras horas?
Mira, yo creo que sí, por dos razones. Una, porque tenemos probablemente el campamento más vulnerable desde el punto de vista de su exposición al clima, que era el de la ribera del Mapocho. Tuvo que evacuar cerca de 2.000 personas. Así todo, igual algunas quedaron en el lecho del río. Y por supuesto hubo que rescatarla a las 4:30 de la mañana con unos carros MOAC del ejército, porque la gente no entiende. ¿Te cuenta? Uno sí, que claro, conoce cómo funciona el río, sabe que íbamos a tener una crecida de madrugada, y cosa que ocurrió. Y eso, y por otro lado tuvimos la vía de los presidentes, que efectivamente se inundó completamente desde el punto de vista del anegamiento de las calles. No así las casas, entiendo por la última información que me dio ahora en la mañana el alcalde Sebastián Rosa, es que había 7 viviendas que habían sido anegadas. Pero claro, yo te diría, la afectación concentrada, diría probablemente Talagante fue lo más complicado. Hemos tenido cortes de luz en distintas comunas rurales, en Lampa, en Colina, en Padre Hurtado, en Curacaví, pero nada tan concentrado como el caso de Talagante. Y el resto de la ciudad, te diría, mira, gracias a Dios tuvimos una isoterma cero bastante baja, que es la línea de nieve. Entonces hemos tenido nieve de San Gabriel hacia arriba, aquí en el cajón, de la ruta, de la curva 18 en Farellones, y eso es bueno, porque quiere decir que cuando nieva arriba, no llueve arriba, y eso significa que tenemos menos riesgo de remoción en masa significativa.
Sí, el canal Santa Marta, que también era un foco de preocupación, la primera obra también da la sensación que funcionó bastante bien. Estábamos en conexión con el gobernador regional de la región metropolitana, Claudio Rego, que nos estaba comentando, nos estaba haciendo un balance respecto a este primer sistema frontal. Coincidía, de acuerdo a lo que comentábamos, que claro, la zona de Talagante fue la más compleja, pero que no pasó a mayores. Lamentablemente no toda la gente acudió a esa evacuación preventiva, no pasó a mayores precisamente. Estoy revisando por ahora la SEC. En la región metropolitana, claro, Talagante es la comuna que tiene más afectados hasta esta hora, 7.829 clientes sin suministro eléctrico, apoyo que tenemos ahí también en BioBio TV. Otra de las zonas con gente que tiene sin suministro eléctrico, San José de Maipo, 2.072, donde estaba precisamente el gobernador, que nos comentaba que estaba ahí haciendo un recorrido. En San Bernardo, 868. En Ñuñoa, 1.004. Clientes sin luz. Y después, bueno, Conchalí, otra de las zonas que tiene 1.631 sin luz. Estamos perfeccionando el contacto, estaba ahí en la precordillera el gobernador regional, pero quiero que vean y escuchen el siguiente video.
Ya, este sector es bajando la cantera hacia Coquimbo. Allá al fondo es una poza inmensa, es la que hay allá al fondo, donde va ese vehículo allá. Es una poza, pero inmensa, inmensa, inmensa. Ahí quedó el vehículo detenido, ya que no, yo pienso que no va a poder, porque el agua que cayó es demasiado, está por ambos lados. Así que ahí yo en un ratito más estoy pasando por ahí para que vean cómo es la magnitud de la poza que hay ahí, donde se juntó el agua. Esto es sector La Cantera. Sector La Cantera acá. La ruta que va para, que baja desde, para ser más claro, desde Tierra Blanca hacia La Cantera. Tierra Blanca, Pan de Azúcar, todo eso. Y aquí uno se va para Coquimbo. Aquí está la poza, miren.
Ya.
Es una poza inmensa, ahí van los vehículos pasando por el otro lado. Mire.
Sí, estamos viendo el video que nos está describiendo el
auditor. El agua llega aquí arriba, mire. El agua llega aquí arriba al camión.
Qué bueno,
yo voy pasando en el camión, mire. Es inmensa, inmensa la voz.
Sí, está lloviendo muy fuerte en la zona de Coquimbo. Retomamos con el gobernador de la región metropolitana. Gracias, gobernador. Le preguntaba sobre el canal Santa Marta.
Mira, yo estuve anoche a la, cerca de las 8:30 con el alcalde Tomás Bodanoch y el ministro Luis de Grange. Y la verdad es que habían algunas como voces que hablaban de un supuesto cuasi desborde. La verdad que no es así.
Ya.
Estuvimos viendo el lugar. Lo que pasa es que el nuevo colector que se hizo es un colector de descargue. Es decir, antes de llegar al camino de Melipilla, cuando llega a cierta cota, el agua sale para un lado. Entonces, claro, se acumula un poco de agua ahí en el puente, pero la verdad es que tenía perfecta capacidad y no hubo ningún riesgo de desborde en ese momento. Lo que sí, tal como se decía, el camino de Melipilla necesita una obra estructural, que entiendo que la comprometió el Ministerio de Vivienda, porque, claro, se inunda siempre, pero el canal Santa Marta, con la obra que se hizo, para nada. Y lo mismo ocurrió con el canal Santa Corina en Pudahuel, que es este canal que desembocaba el agua hacia la ruta 68, lo mismo con el colector Juan Valdés en Pudahuel, Hugo Bravo en Maipú, Barón Juras Reales en Cochalí, todos colectores que hemos realizado como gobierno Santiago, y que en esta ocasión cumplieron perfectamente su labor y no tuvimos ningún tipo de inundación significativa. Entonces, yo diría, la ciudad se ha ido poco a poco preparando. Ahora, el cambio climático sin duda alguna llegó. Me comentaba la gente ahora en el comité de emergencia aquí en San José, que la isoterma cero, que es esta línea de nieve, ayer subía y bajaba, subía a 2.500, después bajaba a 1.500, entonces se ponía a nevar, después volvía a llover. Entonces, claro, los fenómenos climáticos hoy día son menos estables que los que estábamos acostumbrados, y eso significa prepararnos también para una situación climática mucho más distinta. Solamente como una referencia, estos 140 milímetros no son tan inéditos en la historia de Santiago. Lo que es inédito es el poco tiempo. O sea, llevamos 72 horas y ya llevamos, no sé, pues, día jueves, día viernes, en dos días, o sea, en 48 horas más bien, y un poquito más, ya llevamos 140 milímetros. Eso es lo raro, la concentración.
Sí. Ahora, gobernador, yo sé que no es competencia directa a usted, pero, a ver, se sabía que iban a haber cortes de electricidad, pero mucha gente no recibe respuesta de las compañías de electricidad. Uno entiende que las cuadrillas hacen su mejor esfuerzo, que los trabajadores pertenecientes a las compañías eléctricas hacen lo que pueden, tomando en cuenta que tienen que haber condiciones para que ellos puedan trabajar bajo seguridad. Pero uno dice, ¿y la respuesta a los ciudadanos? Porque hay gente que dice, antes del temporal, llevo tres días, 24 horas, 48 horas, ¿qué se hace ahí?
Mira, primero tratemos de dimensionar el problema. Ayer llegamos a tener 50.000 clientes de los 2 millones que hay en Santiago. Bajamos hoy día a la mañana a 30.000. Por supuesto, si tú eres parte de los 30.000, te sientes muy afectado, pero desde el punto de vista del total es menos del 2%. Ahora, no solamente las empresas tienen que tener la cantidad de cuadrillas suficientes para llegar a todos los puntos. También tienen que tener sistemas de comunicación. Y ayer yo tuve una denuncia en contra de la empresa CGE, que yo la hice llegar a la superintendencia, que se estaban teniendo grabadoras, que no tenían suficientes personas para responder. Eso es indebido. O sea, aquí las empresas debieran prepararse con los call centers suficientes para poder atender a las personas, porque yo siempre digo, lo único peor que no tener luz en medio de un sistema frontal es no tener luz y no poder comunicarse con nadie y que nadie te diga cuánto se van a demorar en reponerte el servicio. Claro. En eso las empresas tienen que mejorar sin duda alguna, y la superintendencia, ayer yo le hice llegar esta información y están fiscalizando.
Ah, buen detalle, porque no solo hablamos de la región metropolitana, estamos hablando de varias regiones del país que no le dan respuesta. Si la gente lo que necesita es información. Mire, nos vamos a demorar 10 horas, pero tener algo. Hay gente que es electrodependiente, gente que ha perdido la comida y no tienen respuesta.
Ahora, por eso te digo, es importante, la gente que nos está escuchando, yo sé que vivo para todo Chile, pero yo soy el gobernador de Santiago, entonces los datos que te doy el diagnóstico que te doy, obviamente tiene que ver con la región metropolitana. Me imagino que otras regiones que han sido muy afectadas, como la cuarta, la quinta y también la octava del Biobío, tiene una situación distinta a la nuestra. Por ahora, te diría yo, la ciudad ha resistido bastante bien, se han tomado medidas preventivas, hemos coordinado todas las autoridades. Yo quiero en eso ser bastante, como digo yo, nobleza obliga, o sea, tanto con el presidente de la República, como los delegados, con los municipios, en general hemos tenido una muy buena coordinación, y eso se agradece y se nota cuando hay una crisis de esta magnitud, porque las cosas fluyen y la gente tiene respuestas más rápidas.
Sí, la última, y agradeciendo porque está en una pauta, o previo a una pauta, pensando que va a ingresar el segundo sistema frontal, ¿qué puntos de la región metropolitana serían los más críticos a tener en cuenta?
Mira, como lo decía ahora en el COVID de San José de Maipo, todo depende de la isoterma.
Ya.
La isoterma cero alta, se nos activan todas las quebradas, tenemos riesgos de remoción en masa, tenemos zonas muy complicadas en los canales y también en los caudales de los ríos. Con isoterma cero baja, pero mucha lluvia, tenemos problemas más bien de inundación de calles y en algunos casos, como la vía de los presidentes de Talagante, también de algunas vías nuevas que no habían recibido el test de un sistema frontal como este. Así que vamos a seguir absolutamente activos. Yo quiero aprovechar, Pablo, de agradecerle a todos los cientos y miles de funcionarios municipales que en todo Chile, pero especialmente en la región metropolitana, llevan 48 horas, 72 horas trabajando sin parar. Porque si no fuera por el trabajo de los municipales, sin desmerecer el de los ministerios, la verdad es que no podríamos enfrentar tan adecuadamente una crisis como la que estamos viviendo en Santiago.
Gobernador Claudio Rego, muchas gracias por este contacto con la radio.
Un abrazo, seguimos hablando, chao.
Que esté muy bien. Muchas gracias al gobernador. WhatsApp de los auditores, el más 569-9207-888. Hola Pablo, buenos días. Bajo agua aquí en el río desde Quilapilún, Alto Colina. Soy Charito, que tengan un bendecido día y buen programa. Acá escuchándolos en una radio a pila, en la precordillera, entre un canal y el río. En estos momentos estamos aislados. Soy Charito de Quilapilún. Vamos a llamar a Charito, le vamos a mandar el teléfono a producción, porque además Charito, con optimismo, a pesar de que ella está aislada entre un canal y un río, está escuchando la radio. Escuchando su radio, la vamos a acompañar, Charito. Así que atenta a ver si la podemos llamar para poder conversar con usted acá mientras la acompañamos en una semana en la radio. 11:21, hacemos la pausa y seguimos hasta las 13.
Bueno, se acaba de activar la quebrada de Quebrada de Talca, sector Los Trapiches, en la comuna de La Serena, kilómetro 25 de la ruta del Valle del Elqui. Las casas de allá en este momento se encuentran anegadas por el caudal del río. Todo ese sector tiene una carretera única que va por aquí hasta allá.
Hola, ¿sabes qué? Quiero felicitar a la Junta de Vecinos de Quillaicillo, que para el día de la lluvia todo, yo mandé fotos para que me trajeran ayuda y sí vinieron al rato y me trajeron sacos de arena. Los felicito. Que fue como en el momento, aquí en la zona rural de Cartagena, aquí ya Quillaicillo.
Día a día hacemos historia.
El 18 de julio del año 64 después de Cristo estalló el gran incendio de Roma, un incendio que duró 6 días y arrasó la ciudad. ¿Quién gobernaba Roma en esa época? La gobernaba Nerón, hijo de Domicio Aenobardo y de Agripina Menor, y sobrino de Calígula. Nerón tenía apenas 17 años cuando accedió al trono, y los primeros años de su gobierno fueron bastante positivos. El incendio, este gran incendio de Roma, se inició el día 14 de las calendas de agosto del año 777, o sea, el 18 de julio del año 64 después de Cristo. Y comenzó el incendio en las tiendas y almacenes que había en el ala sur del circo, o sea, en la parte baja de la ciudad. En aquella zona había almacenadas mercancías muy inflamables, y esto, unido al fuerte viento, consiguió una propagación muy rápida de las llamas. El incendio después subió por las colinas del Celio y del Palatino y volvió a la parte baja hasta el populoso barrio de Suburra. Por más que los rumores populares acusaran a los cristianos y otros al propio emperador, y que incluso se contara que este tocaba la lira y cantaba mientras la ciudad ardía, la versión más verosímil es la que dice que el incendio comenzó por un desgraciado azar. Ya incluso había habido otros grandes incendios en Roma. Las casas del pueblo eran de madera y además estaban muy amontonadas, de manera que apenas dejaban pasar el sol a las calles. La gente humilde vivía amontonada en unos muy pocos metros cuadrados y por lo tanto hacían fuego para la comida y también para tener luz. Un descuido, solo un descuido, era suficiente. Pero además aquel día, el viento fuerte que soplaba hizo el resto. La verdad es que el incendio de Roma pudo ser tan fortuito como otros anteriores. Se empleaba mucha madera en la construcción y además había barrios superpoblados. Nerón, quien se encontraba en Anzio cuando se declaró el incendio, se apresuró a volver a Roma, donde organizó las medidas de protección de las familias que habían quedado sin hogar ni medios de vida, y entonces mandó abrir el campo de Marte y los monumentos de Agripa, así como sus propios jardines, y mandó levantar construcciones provisionales para acoger a la multitud que se había quedado sin recursos. También Nerón tomó otras medidas, por ejemplo, redujo el precio del trigo y también visitó todas las instalaciones, preocupándose por el estado de las personas y los barrios de Roma. Las dimensiones del incendio fueron tan considerables que hicieron hasta desaparecer a 3 de los 14 barrios de la ciudad, además de varias mansiones y edificios públicos, incluido el templo de Júpiter que estaba sobre el Capitolio. Después del incendio, Nerón tuvo que reconstruir Roma, y lo hizo. Con los escombros rellenó los pantanos que rodeaban la ciudad, prohibió las construcciones demasiado altas, exclusivamente de madera, y también ensanchó las calles. Esta última medida no fue muy popular, ya que ahora, decían, en verano apenas había sombra. Confiscó Nerón toda el agua de que las personas privadas se habían apoderado, de manera que pudieran correr más abundante y por más lugares, y puso guardianes para protegerla. En definitiva, rediseñó la ciudad, la urbanizó. Fue Nerón, después del gran incendio de Roma, que duró 6 días y que se inició el 18 de julio del año 64 después de Cristo.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bio Bio Chile y Spotify. Hace una década que Vinire Labra apoya el desarrollo del Colegio Técnico Don Bosco de Calama. Hemos trabajado en el mejoramiento de su infraestructura, ampliando sus oportunidades y promoviendo las prácticas profesionales que abren camino al futuro de cientos de jóvenes. Vinire Labra, juntos construyendo futuro.
Bio Bio, la radio.
La lluvia exige más. El frío exige más. Y cuando el camino se pone difícil, tu vehículo tiene que responder. El invierno te pone a prueba. La Feria de Repuestos te da la solución. Todo lo que necesitas para tu camión, van, autobús, lo encuentras aquí. Fibros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 10 al 21 de julio, todo para tu vehículo, con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufpart.cl.
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio, información en directo.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Muy buenos días, Radio Bio Bio. Les envío este audio para comunicarles de que acá en San Pedro de la Paz, específicamente en Costa San Francisco 2, atrás del outlet Y también creo que hay otras villas también acá cercanas que nos encontramos con una intermitencia total en lo que es la red eléctrica desde la madrugada de ayer. Y hasta ahora no hemos tenido respuesta por parte de la compañía. La luz va, viene, se nos están descongelando nuestros alimentos que tenemos obviamente en nuestros refrigeradores, freezer. No podemos calefaccionarlo, los que tenemos en este caso calefacción eléctrica. Hago en este caso el llamado a la compañía que se puedan hacer cargo de esta situación, que ya vamos a entrar a un día completo, ya dos días sin electricidad, entonces, o sin una, en este caso, un suministro eléctrico como corresponde. Aquí las cosas se mueven cuando se hacen públicas, así que muchas gracias Radio Vivo por estar siempre presentes y hacer públicas nuestras necesidades.
En estos momentos, la localidad de San José de Maipo se encuentra con una afectación eléctrica. Aproximadamente se calculan que 8.000 clientes se encuentran sin servicio eléctrico, ya que distintas localidades no tienen energía eléctrica, especialmente desde San José de Maipo Centro hacia el interior, como las localidades de Melocotón, San Alfonso, El Ingenio, San Gabriel, Quelte West, El Volcán, etc. Por ende, se hace un llamado a la población a tener precaución y la ruta se encuentra cortada desde las vertientes.
Bueno, muchas gracias como siempre a todos los auditores de la radio. Lo más importante en la radio y para Radio Bio Bio son ustedes, los auditores, a quienes respetamos, queremos y gracias por participar enviándonos un mensaje de audio al más 569-9207-888. ¿Dónde queda Quilapilún, Charito? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, aquí escuchándolos desde la precordillera de Quilapilún Alto, Colina.
Ah, esto es cerca de Colina.
Sí, Colina.
Ya. Oye, y así que nos está escuchando con una radio a pila, nos contaba.
Sí, pues sí. Mire, resulta que nosotros trabajamos acá cuidando la casa de un fondo.
¿Ya?
Y como le estaba atado el canal y el río.
¿Ya?
Pero gracias, señor, aquí yo me acaparo con mercadería, con harina, tenemos leña.
¿Ya?
Así que no, o sea, igual quedamos aislados, sí, cuando llueve, pues no podemos salir porque de los barros, está mucho barro.
¿Ya?
Pero gracias a Dios estamos bien. Aquí yo, no me va a creer usted que yo me levanto con ustedes y me acuesto con ustedes.
¡Qué bueno!
La emisora la pude escuchar, la pude vio.
Ya.
En la mañana despierta a las 6, ahí la pueden decir ahí, escuchando las noticias.
Ahí escucha a Tomás con la Katy en la mañana.
Claro, y después la noche igual, la última noticia, cuando tengo internet, porque aquí también no puedo internet,
¿ya?
Lo veía en la tele, pues. En la tele lo veía también, claro, las noticias.
Claro. En Bio Bio TV. Oiga, Charito, cuénteme, ¿usted con quién vive ahí cuidando el fondo? ¿Vive con alguien?
Con mi marido, los dos solitos, yo estamos adultos mayores.
¿Ya?
Yo tengo 71 años. Tengo
una
72.
Lola, es una Lola.
Y una chiquilla todavía.
Sí, pues además con espíritu ahí, joven, con actitud. Porque eso, usted nos escribió y dijo, yo estoy aislada, pero estoy escuchando la radio.
Sí, y tenemos aquí gallinita, cría pavo, mi marido le gusta hombre de campo, le gusta tener animales, así que aquí, señor, no pasamos necesidades.
Ya.
Esta lluvia para la gente del campo es una bendición,
claro,
pero aunque pasa mucho de afición por la gente que está inundada, la gente que vive en la calle,
claro,
pero para la gente del campo es bendición. Aquí a mi marido la otra vez con la sequía se le murieron vacas, le murieron caballos.
Ya.
No había pasto. Ahora mismo tenía que estarle contando el pasto, pues.
Claro.
Y una colita de pasto está como 10.000 pesos.
Oiga, Charito, entonces, ¿sí? De Colina hacia la cordillera queda aquí Quilapilún.
Claro, porque está aquí Quilapilún bajo y Quilapilún alto. Ya está para yendo por la cordillera.
Ya.
Y luego que hace un bajo que sale a la carretera ya a la parte mexicana, no, otro parece que sale por allá, no.
Oiga, ¿hay mucho frío hasta ahora por allá?
En estos momentos no, pero va a ser frío. Aquí es más helado, sí, es más helado. Así que tengo un salamandra en la cocina, leña, mi gasero.
¡Oh, qué rico! ¿Y qué va a cocinar hoy día, Charito?
Mire, no me agrega que ayer me quedé en poroto y matamos un pollo para las 11, así que tengo que hacer un consomé.
Y con gallina criada en campo, esa gallina feliz, pues.
Estas sí pues, son gallinas felices, pues los pavos igual, pues.
Ya, una cazulita de pava. Qué rico.
Sí, así que como les digo, aquí estoy bendecida, yo no paso hambre, gracias a Dios, el Señor me bendice en ese sentido.
Qué bueno.
Oiga, ¿y sabes qué cuento? Una moto cuatro ruedas, pues. Yo ando en moto.
¿Cómo? ¿Anda en moto cuatro ruedas, Charito? ¿En serio? Pero ahora
me cerraron el camino acá porque la forestación puso árboles acá por los problemas que hay paneles solares.
Ya, pero tiene que usar casco, pues, Charito, ¿eh?
No, yo no ando con casco.
No, pues tiene que cuidarse, Pocharito, tiene que cuidarse. Oiga, le quiero mandar un abrazo grande a usted, a su marido. Gracias por escribirnos y gracias por atender el llamado, porque también le sube el ánimo a mucha gente que lo está pasando mal. Gracias, Charito.
Igual usted, muchas bendiciones y gracias por escucharme. Que Dios los bendiga.
Un abrazo grande, cuando quiera, acá a la radio, para usted. Casos como el de Charito, hay miles en nuestro país que queremos agradecer esta historia. Nos trasladamos desde Quilapilún, ahí en el sector de Colina, arriba en la cordillera. Nos vamos a la capital del surf, a Pichilemu. Tengo al alcalde Roberto Córdoba en línea. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Pablo, gusto saludarlo.
Igualmente. Me
agrado poder comunicarnos con ustedes.
Está más tranquila la cosa por Pichilemu, porque hubo unas ráfagas de viento y el temporal ahí fue bravo en Pichilemu.
Sí, la verdad que fue súper fuerte el día jueves. Ya hoy día más calmado, disfrutando en este rato, por lo menos de un claro... de sol radiante,
¿ya?
Pero con posibilidades, entendemos, de que se complique más tarde un poquito el clima. Así que, pero estamos tranquilos, agradecidos, digamos, de toda la de la atención, de la preocupación de las comunidades por lo que estaba pasando en la comuna, pero debemos decir que en esta oportunidad se pudo sobrellevar de muy buena manera gracias al comportamiento de la comunidad, primero. Segundo, al apoyo, obviamente, de las instituciones, del municipio, del cuerpo de bomberos, que siempre están disponibles para colaborar con nuestros vecinos. El viento siempre causa algunos estragos, como caídas de árboles, voladuras de techo, cortes de cables eléctricos que conectan los empalmes al sistema público. La línea transmisora de energía desde otras ciudades que llega a Pichilemu también sufrió varias interrupciones. Tuvimos sin suministro casi todo el día jueves. Hoy día todavía tenemos algunos sectores sin energía, por lo tanto estamos ahí gestionando con la empresa para que pueda reponer prontamente el servicio. Hay personas, hay grupos en pleno centro de la comuna que ya van a completar tercera jornada sin energía.
Ya. Oiga, alcalde, la ráfaga, ¿a cuánto llegaron las ráfagas de viento ahí en Pichilemu?
Sobre 100 kilómetros.
Sobre 100 kilómetros.
Sobre 110 kilómetros en alguna oportunidad. A eso del mediodía estuvo muy fuerte. La verdad es que hacía rato que no sentíamos ese viento y no veíamos las consecuencias del viento. Ya hoy día la gente obviamente se preocupa más. Fue con bastante menos daño del que podría haber ocurrido. Creo que ahí, por eso es que destaco la labor de la comunidad, porque eso significa que se tomaron precauciones, producto de la tarea preventiva que se venía desarrollando con todas nuestras organizaciones comunitarias.
Y hubo mucha marejada también.
Marejada, claro, la marejada llama harto la atención porque hemos tenido una playa, Pablo, despejada ya casi todo el año. Desde el otro año venimos con una tremenda playa. Hay una distancia entre la costanera y el donde se revienta la ola de 250, 300 metros. Por lo tanto, es una playa extensa y ancha, además. Claro, y llamó la atención de los medios porque subieron a las redes sociales algunos videos diciendo que el agua estaba llegando hasta afuera y que la playa de Pichilemu había prácticamente desaparecido, pero eso es cíclico. Eso, los que somos pichileminos sabemos que es el comportamiento normal del mar, sobre todo en temporada de invierno, más aún con estas marejadas que llegaron desde el norte, además.
Claro.
Muchas veces las marejadas pasan del sur y con nuestra rada, digamos, permite que esa barrera pase de largo la marejada, pero cuando llega del norte, ahí llega de frente a Pichilemu, y eso es lo que pudimos ver y sentir en esta oportunidad. Y claro, y se veía como que no existía playa, pero hoy día nuevamente ya tenemos la playa casi totalmente despejada, salvo con algunas lagunitas que quedan, pero no tenemos esa marejada que tuvimos el día jueves.
Sí, llegó mucha gente a Pichilemu, alcalde, por este fin de semana largo, tomando en cuenta que el jueves fue feriado.
Llegó gente, pero no tanto. Ya. Pero entendemos que era producto del pronóstico que teníamos y que era conocido por todo el país. Por lo tanto, entendemos que la gente ha tomado precauciones y eso no ha permitido la llegada de la gente que hubiéramos querido tener para un fin de semana largo, que es la forma de mejorar la actividad turística y la actividad económica de la comuna.
Alcalde, se anuncia que llega el segundo sistema frontal a partir de mañana. También a la región de O'Higgins, obviamente ya habrán tomado todas las medidas preventivas. No va a ser tan intenso como el primero, dicen en meteorología.
Sí, efectivamente tenemos más que nada, son lluvias, lluvias que podrían intensificarse el día martes con un pronóstico, digamos, de 40, 45 milímetros de agua para la comuna, lo cual puede estar casi en lo normal en un día de invierno acá en Pichilemu. Por lo tanto, en la medida que esos 40 milímetros no se concentren en poco tiempo, no debiéramos tener grandes problemas. Yo creo que por lo menos la primera parte de este temporal lo hemos resistido súper bien, gracias a la comunidad, y estamos con equipos de resguardo, de preventivos para atender las peticiones que se vayan generando en el desarrollo del evento en los próximos días. Por lo tanto, estamos trabajando con turnos por 24 horas hasta hoy día sábado. Mañana entiendo que debería estar un poquito mejor el clima en nuestra comuna para dosificar las energías ahí de nuestro funcionarios y voluntarios que están disponibles para trabajar en apoyo a la comunidad.
Perfecto. Alcalde Roberto Córdoba, edil de Pichilemu, muchas gracias por este contacto con la radio.
Muchas gracias, Pablo. Un saludo a toda la gente.
Un abrazo grande.
De BioBio.
Gracias, muy amable. Ahí está el alcalde de Pichilemu, la capital del CEF. Calle Covadonga, en Coronel, hay una mujer embarazada, tres negocios en la misma calle, perdiendo mercadería congelada y no han dado respuesta de CGE. Hemos visto camionetas pasar de largo y estar estacionadas sin hacer nada. No dan respuesta de nada. Por favor, pueden informar. Llevamos tres días sin luz, Calle Covadonga, en Coronel. 11:41, pausa y volvemos.
Pablo Flam con una semana en la radio.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Naurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Naurus Joyería, la joyería de Chile.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, a las 14 horas, Patricio Mardones.
¿Qué te faltó en el fútbol?
Haber jugado un mundial. Creo que con el plantel que teníamos el año 87 de la selección, creo que, bueno, la mala suerte, no sé si mala suerte, el Maracaná le cortó a mucha generación la opción de pelear e ir a un mundial.
En BioBio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Ya está disponible un nuevo capítulo de Conecta Vida, Salud Masculina.
Primero, porque uno lo escucha y mitos por todos lados, que el urólogo ve solo hombres. No, nosotros vemos tanto mujeres como hombres. Eso es lo principal.
Revive las entrevistas, consejos y contenidos orientados a tu salud y bienestar en BioBio.tv y en el canal de YouTube de BioBio Chile. Conecta Vida.
A BioBio la hacemos con cariño.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Escuchar BioBio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Las voces que marcaron los últimos 7 días y los protagonistas de hoy están en Una Semana en la Radio.
11:44, recordándoles que estamos con programación especial acá en la radio, acompañándolos, informando oportunamente y responsablemente, sin generar alarma, entregando los canales oficiales de comunicación en esta edición de Una Semana en la Radio. Tengo a Sergio, auditor de la radio en línea. Sergio, ¿cómo está? Buen día.
¿Cómo está, don Pablo? Buenos días.
Muy bien, gusto. ¿De dónde nos llama, Sergio?
De la localidad de Villa Alemana, en Viña del Mar.
Villa Alemana, perfecto. ¿Qué pasa por allá, querido amigo?
Bueno, yo no me di cuenta hasta hoy que me levanté a buscar algo para el almuerzo y me encontré con que la estructura que está al lado de nuestra vivienda, en la calle Huangualí, esquina de Díaz, se partió por la mitad, efecto del viento, aparentemente.
Pero que es que estamos viendo imágenes...
Es una antena de comunicaciones. Es una antena de comunicaciones.
¿De celular?
Grande.
¿Es de celular?
Aparentemente celular y algún tipo de televisión vía... Y el microondas, pero es gigante, sí. Es de las tremendas, es de las más grandes que hay.
Te cuento, porque tú nos enviaste esta imagen, lo estamos viendo en BioBio TV, también para aquellos que nos están siguiendo por BioBio TV en todas nuestras plataformas, es enorme, una antena enorme, y claro, está a punto de ceder.
De hecho, se partió por la mitad y la mitad de la estructura cayó dentro de su propio recinto.
Claro.
Sí, saltaron algunos elementos y destruyeron vehículos, dañaron vehículos de algunos vecinos.
Espérate, ahí se ve una pared, en esa pared al otro lado hay casa, hay vivienda.
Casa, colindante a 6 metros, 5 metros, menos.
¿Y la tuya está ahí?
Al ladito también, o sea, si aquí hay un asunto de estructura, yo soy ingeniero de prevención de riesgo. ¿Ya? Y me puedo dar cuenta que la escalera con la que se hace mantención, hacen servicios, y los cables están gruesos, provocaron que se hiciera una especie de gancho y la estructura cayera dentro de su misma propiedad.
A caer para el otro lado.
Exacto, si no hubiesen estado estos elementos, cae como un palo, en forma recta, a 90 grados. Entonces hubiese caído encima de las dos casas.
Y tú me dijiste que había caído algunas como trozos que habían deteriorado vehículos.
Propio de las antenas de sus elementos de repetición, claro, se destruyeron y cayeron, ahí dañó un vehículo y otras cosas.
Wow. ¿Cómo está Villa Alemana a esta hora, Sergio?
Hay un quiebre, hay pequeñas entradas de sol, apareció la gente toda a comprar, aparentemente a abastecerse, pero tranquilo, sin lluvia.
Ya,
pero esperando que venga de nuevo frente.
Sí, debería llegar mañana por la tarde, según lo que nos han contado la gente de meteorología. También hacer las cosas con calma, no apurarse, no alarmarse, sino
por supuesto.
Porque así en el fondo todos podemos también mantener la tranquilidad, escuchar los canales oficiales, escuchar BioBio la radio, por supuesto.
Por supuesto. Y obviamente acercarse a la autoridad, como buen prevencionista. Exacto. El autocuidado es indispensable y lo primordial. O sea, nadie nos va a poder cuidar en la medida si estamos solos. Tenemos que nosotros tener un criterio tal para poder ver dónde podemos llegar y hasta dónde no debemos llegar.
Exactamente. Oiga, ¿lo puedo colocar en aprieto o no?
Depende.
¿Quién de la vía del gran club Iván Mayo de Villa Alemana?
En
el fútbol lo pillé.
Y en el fútbol en general. Comparto y respeto a los aficionados al fútbol, pero no soy muy aficionado. Y además que vivo 2 años solamente aquí en esta comuna. Pero lo he escuchado, parece que todavía andan por ahí.
Un equipo, pero clásico de Villa Alemana, el Iván Mayo.
Así que la gente
de Villa Alemana, que nos cuente qué es de la vida del Club Deportivo Iván Mayo, tradicional el Iván Mayo de Villa Alemana.
Sergito,
un abrazo grande.
Don Pablo, un gusto, que esté muy bien.
Que te vaya muy bien.
Cuídense, suerte igualmente. Gracias.
Muy, muy bien. Ve, ahí estaba Sergio que nos contaba a propósito de esta estructura que cayó, menos mal que cayó hacia el terreno donde estaba instalada, porque al lado habían casas. A la gente de Villa Alemana, pucha, si me puede contar qué es de la vida del Club Deportivo Iván Mayo, porque es un clásico Iván Mayo de Villa Alemana, equipo más clásico de la ciudad, no puede haber. Bueno, nos estamos acompañando hasta las 13. Vamos a ir matizando con información, con WhatsApp, con audio, con entrevistas, con temas y con la buena música. Es el señor Phil Collins. You'll be my heart.
Come stop crying, it will be alright. Con Pablo Flam.
11 de la mañana con 53 minutos. Nos vamos al sur, a la región del Biobío. Le agradezco a Rodrigo Vera, alcalde de Penco, quien tengo en línea. Alcalde, buenos días.
Buenos días, saludarlo. Aquí estamos en un temporal tremendo que se está registrando en estos momentos. Tenemos que subir los vehículos. Estamos entregando ayuda a la gente del Cerro Verde. Del porte, creo, estoy mirando, los granizos son casi el porte de la uña, unos granizos grandes que están cayendo, acaba de parar, pero realmente impresionante cómo está lloviendo acá en el Biobío.
Oiga, alcalde, ¿desde qué hora está lloviendo nuevamente ahí?
Oh, aquí ha sido nubadas que caen, no ha parado desde anoche, no, ha sido intermitente, no ha parado a las 3 de la mañana, mucha agua, no ha parado, estamos llenando las calles, estamos teniendo el mismo problema. La única diferencia es que acá en Cerro Verde no tenemos marejada, pero la lluvia está muy, muy intensa.
Está muy, muy intensa. El pronóstico para Concepción y para toda esa zona habla también, claro, de lluvia durante todo el día.
Durante todo el día, debería mañana en la tarde mermar un poco y el lunes, y luego el martes sigue hasta el 2 de agosto que tenemos los registros, que estamos con relámpagos,
con granizo, pero una lluvia muy, muy intensa. No se había registrado esta intensidad de la lluvia. Yeah. Estamos sin viento, pero realmente el agua está pero muy, muy complicado.
Ya, yeah. Y usted justo andaba en labores de repartir ayuda a la gente, cuando lo pilla sí. Esta granizada.
Sí, estamos con la cuadrilla aquí, tuvimos que subir el vehículo porque realmente, como se dice en el campo, con balde está cayendo el agua, y granizo muy grande y con truenos que se están generando acá en el sector de Cerro Verde.
Alcalde, ¿cómo está Penco hoy día? A propósito de los temporales, lo que pasó con los incendios. ¿Cómo está Penco hoy día, alcalde?
A ver, nos ha tocado duro, nos tocó los incendios, 3.541 viviendas, nos está tocando esto en Cerro Verde, esto no para. Dolor, yo creo que estamos muy, hay mucho dolor, uno entra a las casas, la gente perdió todo. Recién estaba viendo una casa, unas personas que estas cajas de cerveza encima con colchones, no, una pobreza dura. Recordemos que el mar reventó las casas, las mojó enteras, pero nosotros los caímos y los paramos. Yo soy hombre mucho de fe de Dios, entonces sacamos una fuerza tremenda. Ahora nos están llevando a los puestos maricos que se están colapsando. La situación es muy, muy compleja acá en Cerro Verde. La intensidad de la ayuda es impresionante, cómo puede transmitir, cómo cae el agua, pero estamos inundados entero y realmente un aluvión, se podría decir.
Sí, como que no le han dado respiro desde el inicio de año.
No, pero vamos hacia adelante, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Aquí está, pero muy, muy complicado hacer un llamado a las personas que por favor no vengan a Cerro Verde. Tenemos todas las calles inundadas, estamos muy complicados, por lo tanto, tomar todas las medidas de precaución, solo salir si es necesario, está muy complicado, y se espera viento en el curso una hora más. Con esta lluvia y el viento vamos a estar igual que el día jueves, muy, muy complicado.
Sí, ha recibido apoyo de las otras autoridades, me imagino, alcalde, para poder paliar en alguna forma todo lo que les ha pasado.
El día de ayer tuvimos la visita al presidente, entregamos una serie de acciones que necesitamos, lo que más requiere la gente, lo mismo de los incendios, un bono de emergencia. Acá tenemos 55 familias con un daño de consideración en sus casas en Cerro Verde, 3 viviendas están registradas con pérdida total, más de 25 con daño importante que no califican para la FIDE después de la categoría 3, pero también tenemos un daño fuerte a lo que es el fomento productivo, a lo que es el turismo en este sector, que fue muy, muy fuerte golpeado. Tenemos 3-4 negocios destruidos con pérdida total. El Paraíso, que es un lugar emblemático acá, destruido total, los puestos de marisco. O sea, esto va de la mano con un tema que la gente no puede comercializar, no puede salir al mar. Por lo tanto, ahí lo que yo le pido al gobierno, que se ponga la mano al corazón y que nos ayude con los bonos a los pescadores, porque necesitan vivir. Las personas acá, para poder subsistir en su día a día, tienen que comer y para ellos tienen que trabajar. Por lo tanto, este mes de julio muchos pescadores no van a poder ingresar al mar y muchos de ellos perdieron sus viviendas. Hay 2 embarcaciones con pérdida total.
¿Y si he escuchado sus palabras por la autoridad, alcalde?
Disculpe, que estaba coordinando.
No, se preocupe, escuché. Si han sido escuchadas sus palabras, sus peticiones a propósito de estos bonos, a propósito del mundo del pescador, que está complicado, ¿la autoridad lo escucha, le dicen vamos a hacer algo?
Teléfono directo desde el gobernador, el delegado, los ministros, los subsecretarios, el presidente, me escuchó ayer, y ahora yo espero, con el respeto que merece el presidente, dar respuesta a estos requerimientos y que sea dinámico, que sea rápido. No podemos esperar. Claro. La ayuda tiene que ser rápido, y ahí hago un llamado a Senapred. No tenemos tiempo para esperar, la gente no puede esperar. La ayuda no me sirve el martes, me sirve ahora, hoy día
en este
y el
momento
domingo.
Claro, en este momento
ahora ya necesitamos. La gente nos pide, está pidiendo carbón, nos pide sacar sus cosas, nos pide cama. Esto es muy parecido al daño al incendio, pero ahora con el agua,
claro. Bueno, agradecerle como siempre a Rodrigo Vera, alcalde de Penco, enviarle un gran abrazo, alcalde. Momentos muy, muy difíciles le ha tocado a usted y a toda la gente de esa zona. Así que un abrazo grande.
A usted, gracias, como medio estar preocupado, y fuerza a la gente de Penco, tengamos fe en Dios. Y como siempre les digo, siempre la bendición es más grande que la prueba. Muchas gracias.
Gracias, alcalde, que esté muy bien. Ahí estaba el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, se largó con todo nuevamente en el litoral del Gran Concepción, en la región del Biobío, a llover. Acá en Caldera ya comenzó la lluvia. Escucho más audios de la gente.
Hola, buenos días, Radio Biobío. Aviso que hay un agua que desde el estanque de Edval
hay un agua que está corriendo toda la noche. Toda la noche estuve corriendo el agua para que los venga a echar una mirada lo del Val, porque se está inundando ahí para abajo y el agua estuve corriendo toda la noche. Ahí le mando una foto del estanque, parece que hay un tubo que está roto por dentro y se está corriendo el agua ahí. Aquí estamos en el Olivar, en el sector del camino Tamarugar, ahí por Camarones. Ahí le mandé la ubicación para que le dan aviso para que venga a echar una mira, porque alto agua que está corriendo. Nosotros llamamos a Esbar, pero no contestan, para que lo venga a echar una mira, porque alto agua que está corriendo todas las noches.